Si queremos saber dónde está Tehuel, qué pasó con Tehuel.
Necesitamos que se reconozca nuestra lengua, como se le reconoce al chorote, al dialita, al pilagá, que se reconozca nuestro himno, nuestra bandera. Nosotros somos argentinos.
En años 2020, Vietnam ha completado con éxito el papel de presidente de la ASEAN, reconocido y muy apreciado por la comunidad internacional.
La gente quiere justicia, la gente quiere que sus muertos, como digo yo, que son esas 600 almas que están en Malvinas todavía, tengan su justicia.
Para mí era un antes y un después el 24 de marzo que Néstor bajó el cuadro y se hizo la ESMA.
DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Las golondrinas de Plaza de Mayo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a DH al Sur. Este es el 25º programa de DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. A partir de este momento y por el transcurso de una hora vamos a charlar, vamos a analizar, abordar diferentes temas, siempre desde una perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Mario Borni y me acompaña mi compañero de todas las semanas, más de todas las semanas no, porque es una vez a la semana, ¿no?
Una vez a la semana. Mario, buenas noches a vos y por supuesto saludamos a todos los y las oyentes, a todos los que y las que nos escuchan martes tras martes, y no puedo dejar de saludar siempre al creo fan número uno, si es que hay otros. Creo que no, creo que el único fan es José, así que lo saludamos porque cada semana me encuentro con él y me habla muy bien del programa, entonces, bueno, nobleza obliga.
Totalmente, saludos José, gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos están acompañando en Radio Nacional en Calafate, pero también en las distintas radios nacionales donde el programa se va pasando.
Les mandamos un saludo y que sepan que claramente en algún momento caerá de H al Sur.
Totalmente.
A pedir favor.
Haremos ya la gira. Bueno, un abrazo grande. Completa este equipo, Úrsula Álvarez, desde las operaciones técnicas, acomodando todo el lío que dejamos.
Sí, ella lo completa y nosotros lo incompletamos.
Sí, desordenamos ahí. Bueno, vamos a arrancar este programa con este boletín informativo de los juicios que se llevaron a cabo de lesa humanidad durante el transcurso de esta semana.
PANOJU. Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. PANOJU. Panorama Federal Semanal.
PANOJU 116, semana del 1 al 5 de noviembre.
Novedades. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sheraton 3. El Tribunal Oral Federal número 1 condenó a 6 años de prisión al genocida Ricardo Alberto Pascual como coautor del delito de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a María de las Mercedes Holoidovsky. Además, siguiendo el pedido de la Fiscalía, absolvió al exoficial del Ejército por los mismos delitos cometidos a Héctor Daniel Klosowski, quien sigue desaparecido. El centro clandestino Sheraton funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable en el partido bonaerense de La Matanza.
Declarar que los hechos objeto de este proceso constituyen crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos en el marco de un genocidio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Megacausa ESMA. El Tribunal Oral Federal número 5, con las firmas de Daniel Obligado, Adriana Paliotti y Adrián Grunberg, autorizó al genocida Randolfo Luis Agustis Cachi, condenado a perpetua, a salir los domingos al mediodía para concurrir a ceremonias religiosas.
Provincia de Buenos Aires.
La Plata, Jorge Julio López. El titular del juzgado federal número 3, Ernesto Kreplak, hizo lugar a la medida de no innovar solicitada por la Fiscalía y ordenó al cementerio municipal que se abstenga de modificar, mudar, alterar y o introducir cambios sobre 66 tumbas con restos no identificados que fueron individualizadas en el marco de la investigación por el paradero de Julio López. Formosa, participación judicial. El fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini, solicitó que se juzgue a los ex jueces integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Formosa durante la última dictadura genocida, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y por el encubrimiento de los secuestros, torturas y desapariciones forzadas de los que fueron víctimas un grupo de empleados y empleadas del Poder Judicial.
Esto pasó.
Esta semana continuaron las audiencias desde San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Jujuy, San Rafael, Salta, Neuquén, San Juan y Santa Rosa.
Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia.
Esto fue Panoju, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar.
Bueno, y la semana pasada hacíamos mención a el Día Internacional de las Afroargentinos y de la cultura afro. Es una fecha elegida justamente porque corresponde a la muerte de María Remedios del Valle, la afroargentina llamada por las huestas revolucionarias de mayo como la madre de la patria, a quien el general Manuel Belgrano le confirió el grado de capitana. Estamos escuchando Capitana, justamente, un tema que se llama Capitana del Sol, un homenaje a ella, con música de Pablo Kovacevic y letra de Jando Schwarman, y canta Inés Cuello. Y así nos vamos introduciendo, si te parece, a la entrevista, primera entrevista de hoy. ¿Ah?
Vamos.
María Remedios del Valle, leona criolla de sangre bantú, luciendo en su piel seis estrellas de pólvora y fuego del Alto Perú. Luciendo en su piel seis estrellas de pólvora y fuego del Alto Perú. Seis oros que lleva consigo, memorias del grito que dio en Tucumán. María, fusil y semilla, la madre morena de la libertad. María, fusil y semilla, la madre morena de la libertad. Castelli la sigue soñando, Belgrano la nombra bandera y raíz. Que nunca entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. Que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. María Remedios, coraje, guerrera, mujer, capitana del sol. Al frente de 100 artilleros crecía en su vientre la revolución. Al frente de 100 artilleros crecía en su vientre la revolución. Siguiendo la huella del Inca, allá en Cochabamba, también en Jujuy, el África toda en su espada le brilla tigrada de blanco y azul. El África toda en su espada le brilla tigrada de blanco y azul. Castelli la sigue soñando, Belgrano la nombra bandera y raíz. Que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. Que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir.
Estás escuchando DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, y justamente escuchamos Capitana del Sol, este homenaje a María Remedios del Valle, la afroargentina, que madre de la patria.
Mujer nacida en 1766 en la ciudad de Buenos Aires, entonces capital de la provincia o gobernación del Río de la Plata, en aquel virreinato del Perú.
Con homenajes en todo el país y algunos muy lindos aquí mismo en la provincia de Santa Cruz. Por eso estamos en comunicación con Lorena Bravo y Mario Jorge Vázquez. Ambos son referentes de la organización La Capitana. Y ellas hicieron un muy buen homenaje, un hermoso homenaje a la madre de la patria, con un mural, justamente un mural que hicieron en Pico Truncado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mario Bornia, Nahuel Guida Salgado, los saludamos desde Calafate.
Hola, buenas tardes a vos y a toda la audiencia.
Bueno, ¿qué tal, Lorena? Bueno, un poco la excusa, hoy queríamos comunicarnos con ustedes porque nos hicimos eco de esta publicación que vimos en las redes, del mural de este homenaje a la madre de la patria. Y bueno, nos parecía muy interesante porque además la organización de ustedes lleva ese nombre. Contanos un poco cómo se inspiraron para ponerle ese nombre a la agrupación de ustedes.
Buenas tardes para vos, tu compañero y toda la audiencia.
¿Qué tal?
Haciendo un poco de historia, esto se remonta en que nosotros aquí en Pico Truncado estábamos buscando un lugar para realizar actividades sociales. Dentro de todas las personas que nosotros hemos charlado en este derrotero de tiempo, nos encontramos con Alejandro Garzón, quien muy amablemente nos escuchó, nos creyó, como así nosotros creímos en él, y empezamos a caminar en este sueño que hoy lleva el nombre de La Capitana. La Capitana es un nombre que le pusimos a nuestro merendero aquí en Pico Truncado, y a su vez esto lleva que también estamos dentro de la estructura del partido político UP. Uh-huh. Bueno, tuvimos que, como todos, estudiar un poco el porqué de La Capitana. Grande fue la sorpresa de esta mujer guerrera que, remontándonos a la historia, fue una mujer que acompañó a su marido y a sus dos hijos a la lucha en la lucha por nuestro país. Uh-huh. ¿Qué ha sucedido con ellos? Que en la guerra fallece su esposo y sus dos hijos, quedando esta mujer sola en las filas del ejército. Ella muy valientemente solicita que la acepten en el ejército para ayudar a los enfermos, a los heridos de los combates en ese momento. El general Belgrano le niega esa posibilidad, pero ella muy astutamente logra infiltrarse y ayudar a los heridos y a los enfermos de los combates. A su vez, cuando ya transcurre el tiempo, los mismos soldados ya la consideraban la madre de la patria. Uh-huh. Al encontrarse Manuel Belgrano con esta situación, más allá de que no cumplió las órdenes de él, le da el rango de capitana, y así se empieza a hacer la historia de esta mujer afroargentina. Y con respecto a La Capitana, te puedo decir que en el año 2013, se hace un reconocimiento y en memoria de La Capitana se le hace el homenaje a los
afroargentinos.
Descendientes y en memoria de La Capitana.
Muy interesante, y bueno, bien mencionabas, nosotros aquí contábamos la otra vez también la diferencia entre afroargentino y afrodescendiente. El afrodescendiente es aquel que viene de África, y afroargentino el nacido aquí. Por eso bien decía ahí la compañera Lorena, afroargentina, nacida en la ciudad de Buenos Aires, esta capitana. Y yo me imagino que también ustedes, bueno, llevan la figura de ella en sus pecheras que usan allí en la agrupación. Me imagino que sienten cierta fuerza distinta, ¿no? Porque sale también de lo común, si se me permite, cuando hablamos de próceres o de agrupaciones que tienen nombres por lo general de próceres. En este caso es una de las guerreras más importantes. Digo, deben sentir una fuerza especial, más siendo un merendero, ¿no?
Y bueno, volviendo a la historia, es un poquito así. Nosotros somos personas que hemos venido de diferentes colores políticos y en el transcurso del tiempo nos hemos hecho amigos, hemos hecho un grupo importante de chicos jóvenes y no tan jóvenes como mi caso, pero convencidos que lo que estábamos haciendo era nuestro objetivo, era lo que siempre quisimos hacer y como te digo y reitero, esta persona nos dio la posibilidad y nosotros a través de eso estamos trabajando. Más allá de que hoy estamos en la órbita de un partido político que está dentro del frente de todos. Entonces nosotros trabajamos permanentemente en pos y en beneficio de los vecinos de nuestra comunidad.
¿Y cómo
porque
es?
Hoy sabemos que necesitan muchas cosas.
Eso te iba a preguntar,
poquito,
¿no?
Con mucho que podemos brindar, tratamos de dárselo.
Te quería justamente preguntar eso, ¿no? ¿Cómo es la militancia territorial, día a día, de la capitana aquí en la zona norte de Santa Cruz?
Bueno, así es, y esa es la idea. Uh-huh. Según la historia, Alejandro dice, nosotros desde Pico Truncado vamos a arrancar con la capitana, y la idea es que la capitana está en cada una de las localidades de nuestra provincia, haya una capitana. Ajá. Este es el desafío más grande que hoy tenemos. Y lo queremos lograr.
Bien, ¿y qué?
Es más, tenemos a la capitana dibujada en nuestro local, pintada por las manos de un compañero dibujante en el merendero. Ajá. Y todo, o sea, la gente de acá de Truncado se pregunta quién es la capitana, porque muchas veces nos han preguntado quién es la capitana o qué significa, porque hay mucha gente que no sabe quién es la capitana. Es más, cuando a mí me dijeron de la capitana, yo no recuerdo en mi escuela nadie nunca me la ha nombrado. Uh-huh. Cuando yo estudiaba.
Claro.
Por eso, todo el mundo se sorprende y no está enterado de quién es la capitana.
Claro, de alguna manera también ustedes militan por la memoria, ¿no? De sí, la
una
recuperación.
Reivindicación histórica. Además, ella, bueno, hasta que fue una señora vieja para la época, por lo menos, vamos a decir que recién es Viamonte el que la reconoce y de alguna manera vuelve a ponerla en el lugar que merece. Durante muchos años después de la guerra, ella justamente, no como así como con otros hombres, ¿no? Es una reivindicación histórica también la que hacen, la verdad, muy interesante.
Claro, así es.
Lo que pasa es que es una de las tantas mujeres anónimas que tenemos en nuestra bendita Argentina y nunca fueron reconocidas. Uh-huh. Entonces nosotros creo que orgullosamente, al leer un poco la historia de la capitana, lo llevamos con mejor orgullo y tratamos de que todos nuestros actos y nuestras acciones sean verdaderas, sinceras, y no nos equivoquemos. Porque si ella no se equivocó, ella luchó por nuestro país, yo creo que nosotros lo mínimo que podemos hacer es seguir el ejemplo y dar las buenas acciones, en este caso Pico Truncado. Pero como ya te digo, la idea de Alejandro es que la capitana trascienda más allá de Pico Truncado y de toda la frontera de Santa Cruz.
En estos momentos, ¿cuántos merenderos abiertos tiene la capitana en Santa Cruz?
En este momento tenemos un merendero que sería Pico Truncado. Uh-huh. Otro merendero en Las Heras, Río Gallegos. Y no recuerdo Caleta Olivia.
Bien, y además decía que además hacen un trabajo político, ¿no? Digo que es interesante porque dan el salto, o mejor dicho, trabajar por lo social, pero sin desconocer la palabra política, que muchas veces está bastardeada, ¿no? Y a quienes hacen trabajo social muchas veces se dice que se critica diciendo como que la política es una mala palabra. Sin embargo, ustedes se hicieron cargo y militan un partido político, y bueno, justamente estamos cerca a las elecciones, entiendo que deben estar trabajando también en ese sentido. ¿Cuál es el salto, digamos, el sentido que tiene la militancia política, digamos, en comparación con lo social, ¿no? Cuando uno hace un trabajo social, digamos, barrial, aquí lo político es distinto, digamos, está queriendo cambiar por ahí una realidad a partir de las herramientas que le da la democracia, ¿no? ¿Cómo están ustedes militando esta campaña?
A ver, nosotros, el primer objetivo que tuvimos entre el grupo de chicos es nunca mentir. Uh-huh. Entonces, nosotros a cada persona, amigo o conocido o persona que nos sentamos a hablar, vamos con la verdad. Nosotros, si bien estamos dentro de la capitana que cumple la función social, no nos olvidamos nunca que tenemos la parte política. Ajá. Entonces, a todo amigo, vecino o persona, nosotros siempre le decimos, sí, señor, nosotros podemos brindar ayuda, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, nos podemos juntar, dialogar, pero el objetivo final en este momento, porque estamos en democracia y porque consideramos y porque creemos en la política, más allá de lo que vos dijiste, que es bastardeada,
sí,
nosotros estamos convencidos que a través de la política vamos a lograr muchos objetivos.
Y
este es el comienzo de uno.
¿Y
de siempre la verdad?
¿Qué observan de los vecinos con los que hablan? ¿Qué tienen? ¿Qué vueltas le dan? ¿Qué observaciones les hacen? ¿Qué comentarios? ¿Cómo ven ustedes la respuesta de los vecinos?
Bueno, vamos a ser sinceros. Hay vecinos que son amigos, te escuchan y te dan su opinión, otros vecinos que no quieren saber nada y otros vecinos que te dicen, ojalá ustedes logren y sean sinceros y digan la verdad. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un grupo de jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, que se reflejan a través de los jóvenes, que más allá de que nos dicen que la política no, que la política es sucia, ellos ven, mucha gente mayor ve que los jóvenes están al frente de esto. Y es la esperanza que nosotros tenemos y la esperanza que tiene el vecino.
Bien. Por último, bueno, preguntar, o más bien dicho, que nos comenten, que nos cuenten cómo pueden encontrar los y las oyentes a la capitana madre de la patria en redes sociales.
Bueno, mira, nosotros ahora... bueno, desde un principio que nos dieron la oportunidad y todo eso, no, estamos con actividades. Hay muchos chicos que quieren dar talleres, o sea, que son talleristas. Bueno, ellos quisieron, desde un principio quisieron estar. Dijeron, bueno, podemos dar clases para que los chicos puedan hacer sus tareas. Hay otra chica que es chef, y pidió que quería dar clase de cocina a los niños, siempre a los niños. Así que, bueno, y después tenemos también clase de gimnasia, que, bueno, hay profesoras que están estudiando. Uh-huh. Así que también quieren dar clase a los niños de gimnasia. Tenemos varias actividades y futuros proyectos igual.
Bien, ¿y cómo pueden encontrar, decía los y las oyentes, a la capitana? ¿Están en Facebook?
Sí, estamos en Facebook, está como la capitana de Pico Truncado.
La capitana madre de la patria Pico Truncado, ¿puede ser? Ahí lo encontré. Sí. Bien.
Sí. Yo les quiero decir, preguntar la última igual, antes que... bueno, ustedes nos dijeron que están militando, están dentro del Frente de Todos, así que entiendo que están militando por la candidatura de este domingo de Kaki González, Kitty Garzón. Cuéntenos, como para cerrar, ¿por qué creen que hay que votar a ellos? ¿Por qué creen que hay que votar al Frente de Todos este domingo?
Mira, primero y principal... que el Frente de Todos ha ido con lista propia, única. Entonces, quiere decir que si los compañeros en su momento eligieron a esa persona, es porque están todos creyendo en esa persona. Uh-huh. No tuvimos inconveniente como en otros partidos en donde hubo interna. Uh-huh. Entonces, eso nos lleva a creer que los compañeros no se equivocan y esta es la persona justa que va a llevar... La defensa va a luchar en la defensa en la Cámara de Diputados Nacional en defensa y va a traer proyectos genuinos y laborales para los vecinos de Santa Cruz.
Perfecto, perfecto. Bueno, le agradecemos muchísimo este contacto. Vamos a seguir en contacto, por supuesto, todas las actividades que vaya haciendo a lo largo y lo ancho de Santa Cruz de la Capitana. Les mandamos un abrazo desde Calafate y volveremos a comunicarnos.
Muchas gracias, estamos en contacto, pueden igual ver en el Facebook, porque ahí subimos todas las actividades que hacemos, así que, bueno, muchas gracias por esta entrevista.
Bueno, muchísimas gracias. Escuchábamos a Lorena Bravo y Mario Jorge Vázquez, ellos son referentes de la organización La Capitana, en este caso ellos están ubicados en Pico Truncado. Y ahora nos vamos a ir metiéndonos en clima, vamos a recordar lo que pasaba hace varios años atrás, 70 años ya, de la primera elección donde votaron las mujeres. Y eso todo nos remite a Evita, y lo que nos remite a Evita nos remite a la gran Nelly Omar,
que estamos escuchando de fondo. Sí, hemos elegido una grabación mítica. Yo recuerdo haberla visto en vivo en Crónica TV.
A los ciento largo años.
Creo que tenía 100 años. Cumplía 100 años y claro, se le ocurrió a Nelly Omar con 100 años, por supuesto, lo que se le ocurriría a cualquier persona con 100 años, ¿no? Hacer un Luna Park, nada más y nada menos. Yo a mis 40 y pico ya no sé si me animo
a
tocar en un boliche. Y Nelly Omar a los 100 años, grande, enorme, gigante como ella sola era, se hizo un Luna Park.
¿Qué tal?
Para festejar los cumpleaños, dijo, che, ¿dónde lo hacemos? Hagámoslo en el Luna Park. ¿La escuchamos?
Escuchamos a Nelly Omar. ¿La descamisada?
La descamisada.
Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, con trabajo que lucha para el bien de la nación. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que con gloria se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional.
Nelly Omar.
Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras.
Bueno, y escuchamos justamente el discurso de Evita, y lo traemos a colación porque justamente se conmemoran los 70 años de la primera vez en la historia argentina que las mujeres ejercieron su derecho al voto. Por eso estamos en comunicación con Abigail Mazú, ella es coordinadora del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación en la provincia de Santa Cruz, que vamos a charlar un poquito de esta conmemoración de esta fecha. ¿Qué tal, Abigail? Mario Bornia, Nahuel Guida Salgado, te saludamos.
Hola, ¿cómo está Mario? ¿Cómo estás, Nahuel? Buenas noches.
Buenas noches, Abigail.
Aquí estamos. Contanos un poco, hay muchas cosas para charlar, hay tantas que por ahí me pierdo, pero bueno,
Estar muchas horas, Mario.
Podríamos estar muchísimas horas y sería genial porque hay mucho para ponerse al día, pero lo que nos llama hoy es este recordatorio, ¿no?, que se va a llevar a cabo en todo el país el día de mañana.
Sí, mira, a propuesta y a iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, a través de la Secretaría de Igualdad, se propuso una intervención colectiva y federal, como vos bien decías, de conmemorar de una manera simbólica lo que fue aquella vez, hace 70 años, la primera vez que pudimos las mujeres ejercer el derecho al voto. Y vamos a estar desarrollando en la ciudad de Río Gallegos, seguramente contamos con una muestra, con una urna y con material, seguramente lo replicaremos en alguna otra localidad de nuestra querida provincia. Lo que vamos a hacer es una intervención y simular aquel voto, aquella primera vez que pudimos ejercer nuestro derecho. Uh-huh. Y lo vamos a hacer en el Centro Cultural de la ciudad de Río Gallegos, mañana entre las 11 y las 13 horas, entre las 11 y la 1, vamos a hacer esta intervención que va a consistir no solamente en poner en la muestra con unos banners con el contexto histórico y la importancia de la democracia igualitaria, ¿no? Uh-huh. Sino que también invitamos a mujeres, a compañeras, a que puedan acompañarnos en esta actividad simbólica de ejercer el derecho ciudadano, el derecho de las ciudadanas. Y vamos a contar con una urna, con votos alusivos para poder no pasar desapercibido un día tan importante, incluso no solamente para las mujeres, sino para la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Digo, uh-huh. Porque hasta que pudimos ejercer, y fue nuestro derecho ejercer el voto, había una parte de nuestra historia, de nuestros gobiernos, que no estaba siendo escuchada, que no tenía la posibilidad de manifestarse y de expresarse. Entonces, bueno, mañana vamos a tener esta actividad simbólica, que estamos también con expectativas de poder desarrollarla, porque es lindo, ¿no? Después de 70 años, decir, bueno, las compañeras, las mujeres, simbólicamente depositamos ese votito en la urna, rememorando aquel día completamente histórico.
A tantos años yo pensaba, ¿no? No solo el voto femenino, muchas veces queda como el voto femenino, sino es a votar y a ser elegidas.
Claro. Exacto.
Porque allí hay una gran diferencia que muchas veces no se rememora, ¿no? Queda como, bueno, a votar y a ser elegidas. De todas maneras, en las listas no había mujeres.
O sea, podés, bueno, es parte ¿no? digamos, el camino es parte de lo que hubo cambiado, que hacer después, ¿no? Claro, es parte de lo que ha sido la lucha del movimiento feminista, quizás no enmarcado como el movimiento feminista en aquellos años, con la potencia que tiene hoy, pero sí rememorar aquellos años donde las compañeras recorrieron todo el país, militaron esta ley que hoy nos permite, no solamente, como vos bien decías, Nahuel, el ejercicio y el derecho a elegir, sino también a ser elegidas. Y obviamente fue un proceso histórico, no sin sus tensiones, no sin sus diferencias, no sin sus debates interminables seguramente. Pero bueno, hoy estamos, a 70 años podemos decir cuánto hemos podido adquirir en materia de derechos, uh-huh. y creo que hoy nos encontramos particularmente superando todo el tiempo ese techo, porque no hay techo en ese sentido para lo que implica en materia de derechos para las mujeres y las diversidades, ¿no? Creo que nos falta muchísimo todavía, es parte de la tarea enorme que tiene el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y todos y todas y todes también como sociedad, como comunidad, ¿no? Yo siempre suelo decir que las leyes, si no se les pone el cuerpo, si no se las milita, si no se las discute incluso en la cotidianidad de nuestros ámbitos comunitarios, son letra muerta, ¿no? Entonces digo, hemos avanzado muchísimo en materia de derechos, falta muchísimo todavía, pero hay una energía, hay una atracción enorme por parte del movimiento feminista para poder seguir conquistando derechos.
Y a partir de esto que decías, ¿no? La legislación internacional reconoció el sufragio femenino recién en 1948, es decir, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948 reconocieron ya como declaración universal, sabemos que lo hace las Naciones Unidas, luego que lo haga la ley argentina. Eso también habla del momento que se vivía histórico, ¿no?
Yo creo que algo para destacar, Nahuel, en función de lo que vos decís, tiene que ver con que nosotras pudimos conquistar el voto en un gobierno de inclusión social, en un gobierno que pregonaba y que tenía como pilar fundamental la justicia social, y en ese sentido digo, uno no puede no obviar las porciones o esas cuestiones tan importantes de la historia. Fue el peronismo, ¿no? Un gobierno de ampliación de derechos, eso uno no puede soslayarlo. Y lo cierto también es que Argentina siempre ha sido punta de lanza en materia de derechos, en materia de inclusión social, de inclusión laboral, de movilidad social ascendente. El periodo que vos bien mencionás, 1948, digo, nosotros estábamos transitando, y obviamente el gobierno de Juan Domingo Perón, y la potencia de las mujeres, y también digo, el acompañamiento en ese momento, digo, no solamente la militancia en las calles fue partícipe de poder lograr este derecho, sino que también hubo un gobierno que entendió lo que había una gran parte de la sociedad que no estaba participando, que debía participar, que era necesaria para hacer una comunidad mejor, ¿no?
¿Sabes qué, Abigail? Seguramente, no sé si lo sabrás, te quería comentar una pequeña anécdota. En 1776, en Nueva Jersey, se autorizó accidentalmente el sufragio femenino por primera vez.
No, es decir, no sabía
tan anotaron, se usó la palabra personas, people. Claro, las mujeres fueron a votar porque eran people, me people, dijo una. Y fueron a votar. Claro, años más tarde, poquitos años más tarde, unos 10 años después, menos de 10 años después, se abolió por completo. Se dieron cuenta que no, claro, que no iba. Y otra vez a formar parte de esto que vos decías, ¿no? Otra vez la lucha por poder votar.
Mira, no sabía esa anécdota, y ahora que lo mencionás dijiste lo de personas. Mañana nosotras Vamos a tratar de por lo menos de replicar los audios. Yo supongo que ustedes la deben conocer, esa intervención de un legislador donde planteaba que a nosotras no nos daba el cerebro para poder acceder a un cargo electivo, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado y cuánto ha pasado? Pero las discusiones de aquella época nos seguían viendo en un lugar de inferioridad, y se planteaban cuestiones intelectuales de naturaleza que no nos daba la cabeza, ¿no? Y también ese legislador en algún punto dice, bueno, digamos, si encima quieren acceder a la legislatura, a ser diputadas de la nación, me imagino, digamos, ni se me ocurre pensar en la presidencia. Y nosotros después la tuvimos a Cristina Fernández de Kirchner ejerciendo la primera magistratura durante dos periodos consecutivos, formando parte de la historia y siendo una de las estadistas más importantes de la historia de nuestro país, ¿no? Digo, la verdad que creo que esas son cuestiones que hay que poder resaltar, porque yo pienso, ¿no? Digo, si nos quedamos en aquello, digo, es muy importante rememorarlo, es muy importante ponerlo en valor, ¿no? A mujeres como Alicia Moró de Justo, Julieta Lanteri, Elvira Rawson de Lepiano, y otras mujeres que promovieron el movimiento sufragista, pero sí creo que nosotras tenemos que poder retomar esa parte de la historia, esa lucha, ese compromiso de cara a lo que viene, ¿no? Digo, de cara a lo que viene, que lo que viene es seguir ampliando derechos. Marito recién comentaba, digamos, cuando hacía la presentación respecto al Ministerio de las Mujeres en la provincia, ¿no? Digo, a mí me toca la responsabilidad de coordinar un programa que se llama Acercar Derechos, que es un programa federal del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que tiene equipos interdisciplinarios conformados por una abogada, una psicóloga y una trabajadora social, para poder abordar las problemáticas de violencia por razones de género de manera integral. Tenemos un equipo en Caleta Olivia y tenemos un equipo en la ciudad de Río Gallegos. Ojalá podamos seguir conformando equipos para poder seguir acercando derechos que no solamente tienen que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Sino que tienen que ver con el trabajo, con un acceso a la salud de calidad, con el acceso a la educación. Bueno, en esa andamos ahora, ¿no? Y si nos ponemos a pensar mirando para atrás, cuando creían que no teníamos las condiciones para poder ejercer una legislatura teniendo la presidencia de Cristina, teniendo tantas compañeras valiosísimas, en cargos de gestión, en el Ejecutivo, en los municipales, provinciales. La verdad que mirar esa historia y vernos cómo estamos hoy es un gran avance, es un gran orgullo, pero también tenemos un montón para caminar para adelante.
El Ministerio de las Mujeres, de alguna manera, también es esos logros, ¿no?, de los que vos hablas antes, esos derechos que se fueron conquistando. Contanos un poco cómo está el Ministerio en la provincia de Santa Cruz. Bueno, nos decías, ¿no?, están caminando justamente para llevar a cabo todos estos programas. Estuviste en Zona Norte, estuviste recorriendo algunas de las localidades. ¿Con qué realidad te encontraste?
Vos sabés, Mario, que quizás uno cuando recorre y tiene la posibilidad de encontrarse con compañeros, con compañeras en cada una de las localidades, muchas veces hacen esa pregunta de, sí, ¿cómo está la situación? Hay muchos casos de violencia ahora, ¿no? Uh-huh. Digo, la realidad es que lo que hoy se logra es poder visibilizar, poder tener más herramientas para acceder a ejercer nuestros derechos. Tenemos más herramientas para poder acceder a la justicia y obviamente de manera colectiva poder ir abordando estas situaciones. Hay muchísimas ganas en el territorio, hay muchísimo compromiso por parte de muchísimas mujeres y diversidades en cada uno de los territorios que día a día se van comprometiendo en poder ser una persona cercana, con escucha activa, tejiendo redes. La verdad que en ese sentido es alentador poder recorrer y encontrarse en cada una de las localidades con muchísimas personas que tienen la vocación de poder abordar de manera seria, responsable, con muchísima empatía lo que tiene que ver con la problemática de violencia por motivos de género, que en algún punto no es ni más ni menos que lo que supo hacer en su momento Eva Perón también, claro. ¿No? Digo que se me había escapado quizás nombrarla, pero bueno, es la gran figura del sufragio, ¿no? Uh-huh. Digo, es digamos, desde lo colectivo, pero también, digamos, con el empuje y con esa visión clara que tenía Evita de entender de que nos necesitamos entre todas, de que había que ir por el trabajo, por el empleo, por la educación. Yo creo que en ese sentido nuestra provincia, que es una gran tierra de oportunidades y que también siempre ha sido vanguardia en materia de políticas públicas, va camino, digamos, está transitando, digamos, estos nuevos tiempos de trabajar y de abordar de manera colectiva todo lo que implica a las mujeres y a las diversidades.
Bien, nosotros siempre nos hacemos eco de todas las demandas que hay, hemos seguido en este programa muchos de estos casos que vos decís de violencia que todavía, debemos militar para que esa realidad cambie. Así que en principio queríamos de alguna manera decirte que nos comprometemos en trabajar en conjunto en ese sentido para poder comunicar. Entendemos que la comunicación es una parte fundamental, ¿no?
Fundamental.
En todo este tema, muchas veces acallada o cómplice de esa violencia machista. Bueno, esperemos que eso empiece a cambiar y tenemos que nosotros dar un pasito al frente. Así que bueno, aquí estamos para eso, Abigail. Esperemos que este sea el primero de varios contactos con vos para lo que necesites y bueno, seguimos.
Muchísimas gracias.
Y muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que dice en la tecla, dicen algo que es fundamental, Mario, Nahuel, que tiene que ver con la comunicación. Si nosotras no podemos comunicar de manera eficiente y de manera certera, de qué manera poder acceder a la justicia, de qué manera poder dar a conocer las políticas públicas, algo estamos haciendo mal en el camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que, digamos, que la comunicación, los medios de comunicación, incluso, digamos, cómo nosotros nos comunicamos, cómo nosotros hablamos e interactuamos, todo tiene que ver con todo en esto, ¿no? Uh-huh. Digo, es un camino largo, digo, por más que una pueda tener una responsabilidad, esto implica el compromiso de toda la ciudadanía en su conjunto, en ser más amables en cómo nos vinculamos entre nosotros, e ir transitando ese famoso, o esa palabra que hoy está como, digamos, como muy en boga, que tiene que ver con la deconstrucción. Bueno, la deconstrucción tiene que ver con ir aprendiendo entre todos y todas, uh-huh. Tiene que ver con generar espacios de escucha activa y de acercar las herramientas para poder resolver las diferentes problemáticas de la mejor manera, de la manera más sencilla y simple, digamos, a escala masiva. Y para eso ustedes son fundamentales. Así que yo les agradezco muchísimo que hayamos tenido esta charla.
Genial. A mí me queda una sola pregunta. Epa. ¿Es si van a estar vestidos de época para votar?
¿Mañana?
¡No! No está mal para la... ¿Sabés quién hace eso? Vos sabés que, digamos, capaz que ustedes las conocen, pero hay un espacio que hace intervenciones, un colectivo en Buenos Aires, en Capital Federal, que hace intervenciones de este tipo, que se llama el Comando Evita. Uh-huh. Han hecho actividades también vestidas de época respecto al sufragio,
los bombardeos, a ese me acuerdo de los bombardeos, no sé si también, fue el mismo, sí.
También, pero bueno, capaz que la próxima podemos
pensar algo,
acudir a eso, ¿no? Todo tipo de creatividad para poder visibilizar hechos tan importantes, yo creo que siempre son bienvenidos.
Te mandamos un abrazo grande, Abigail.
Un abrazo grande y muchísimas gracias.
Hablábamos con Abigail Mazú, ella es la coordinadora del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en la provincia de Santa Cruz, contando un poco las actividades que se van a realizar en conmemoración a estos 70 años, ¿no?, de los derechos políticos, de la conquista de los derechos políticos de las mujeres. Y nos vamos a un tema, te invito a escuchar otra canción que es homenaje también a la madre de la patria que hoy hablábamos tempranito. Perfecto. Hay varias canciones que se escucharon. Este es un candombe de Silvia Fernández que se llama justamente Remedios del Valle.
Hay que ir. Estaba bien enfrente. Y si te vas a quedar haciendo acá.
Más que nada para la tropa.
Si sos mujer, negra, no pobre.
Ya no, yo me fui nomás. No me importaba nada.
Mirá la queso.
Echale una papa más a esa olla.
Dale, dale, vamos. Vamos.
Fuimos carne de cuartel. En caldo de humillación, y en esa ollita mujer se cocina la revolución.
Fuimos carne de cuartel, en caldo de humillación, y en esa ollita, mujer, se cocina la revolución. Fuimos carne de cuartel, en caldo de humillación, y en esa ollita, mujer, se cocina la revolución.
En tu rostro están todas las demás, luchando por su destino, buscando su identidad, como si un tejido lleno de colores, tus manos curan heridas, tus manos calman dolores.
Fuimos carne de cuartel, caldo de humillación, no y en es. Esta ollita, mujer, se cocina la revolución. Fuimos carne de cuartel, caldo de humillación,
cicatrices, subes por la noche, tu espalda carga el fusil del gran ejército del norte. Remedios del valle en tu pardo vientre, promesas de libertad, orgullo de un continente.
Fuimos carne de cuartel,
se cocina,
y en esa ollita, mujer,
se cocina la revolución.
Fuimos carne de cuartel, en caldo de humillación, y en esa ollita, mujer, se cocina la revolución, se cocina la revolución, se cocina.
Se cocina la revolución, nos dice Silvina Fernández haciendo su candombe, Remedios del Valle. No podía haber una canción para Remedios del Valle que no fuera candombe, ¿o no?
Debía haber.
¿No?
Debía haber. Y hay un libro también que queríamos recomendar, un pequeño libro para niños de Laura Bonavita, uh-huh. De Editorial Albatros. Editorial se puede Albatros. Conseguir en, bueno, no sé si decirle el... En internet.
En internet.
Y además, en el comienzo del programa hablábamos de Remedios del Valle, la capitana, mujer afroargentina que peleó por la independencia de nuestra patria. Recomendamos el libro para niños de Laura Bonavita. Y por supuesto, en la segunda etapa del programa hablábamos de Evita, nada más y nada menos, del sufragio femenino de Eva Duarte de Perón. Recomendar dos películas para aquellos que quizás no la hayan visto, dos películas muy conocidas. Uh-huh. Una es Eva Perón, La verdadera historia, de 1996, interpretada por Esther Goris, creo la mejor Evita que
sí,
hubo
en guión el cine. De José Pablo Feynman.
Esta película está dirigida por Juan Carlos de Sanso, claro. Muestra la vida política, las pasiones y los odios que despertó, sobre todo, ¿no? Odios que despertó Eva con su buen actuar. Esto es lo que hace el odio a veces, ¿no? Claro. Se despierta el odio cuando uno actúa bien, por lo general, ¿no? Cuando uno hace algo bien, el odio se despierta. Con Víctor Laplace, un Perón para el recuerdo, sin lugar a dudas, un grande gran Víctor Laplace. Uh-huh. Y bueno, lleva a Perón creado el personaje por Esther Goris. Y la otra, un poquito más nueva, de 1996, la más nueva, de 2011, pensé que era poquito más, que es Juan y Eva, también una película de Pablo Agüero, trata también sobre la vida de Perón, actúa Gael García Bernal, así que bueno, interesante, creo las dos películas, Juan y Eva, incluso esta película la recomendó en su momento también la expresidenta Cristina Fernández.
Sí, y
de Kirchner.
Se suelen pasar por los canales de TV seguido, es muy interesante porque además es una película que se centra en la relación de ambos, previo al, o sea, termina cuando el 17 de octubre. Entonces es muy interesante porque también habla de algo que justamente a veces poco se habla, que es el tema de las relaciones, por ahí para otro programa, pero las relaciones de amor que ha dado el peronismo, que han sido muchas. El tema de las relaciones, bueno, obviamente la más grande, Eva Perón, Eva y Juan Domingo Perón, Cristina y Néstor Kirchner, también John William Cook y Alicia Guren. O sea, el peronismo ha sido marcado en su historia por estas relaciones de amor, y esta película me parece lo interesante que tiene es que un poco aborda esa cuestión por ahí, que sale de la política, difícil, ¿no? Porque
sí, intenta estar más puertas adentro, quizás, exacto, en la relación entre ellos dos, que la primera película que decíamos con Esther Goris, que ya sí es como
trata las tensiones, sí, ¿no? Entre Evita y el poder militar. Es interesante también cómo plantea toda esa situación, digamos, de la mujer de alguna forma, ¿no?
Y la relación también con las mujeres de la oligarquía. Creo que son dos películas, las dos hay que ver.
Sí, sí, totalmente, geniales. Bueno, así nos despedimos entonces, ya llegamos al fin de DH al Sur, nos vamos a encontrar dentro de 7 días.
Siete días, gusto. El martes que viene.
El martes que viene. Un abrazo grande y lo dejamos con Úrsula Álvarez de Boca en Boca. Abrazo grande.
Las golondrinas de Plaza de Mayo.
Esto fue DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. Un programa producido por LU23, Radio Nacional Calafate.